Vamos a saludar a Jordi Nieva, es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de Barcelona. Señor Nieva, ¿qué tal? Buen día.
Buen día.
¿Qué sucede si encarcelan hoy a Jordi Turull, que el sábado tiene una segunda ronda en el Parlamento?
No, si le encarcelan, lo que ocurrirá es que no se podrá presentar a esa investidura y, por tanto, no se podrá celebrar, habrá que suspender el pleno. De todas maneras, efectos prácticos, quiero decir, efectos de política parlamentaria, para entendernos, no modifica en absoluto el futuro porque el reloj empezó a correr ayer, es decir, que ya el plazo de 2 meses está en marcha y, por tanto, en 2 meses, si no se llega a otro acuerdo entre los diputados que estarán en el Parlamento, pues simplemente habría nuevas elecciones.
En el caso de que Puigdemont y Comín renunciaran a su acta, ¿se podría dar una mayoría, una investidura, a pesar de que Turull no estuviera presente?
Sí, se podría dar esa investidura, pero sin Turull, es decir, o sea, con otro candidato. Quiero decir, para la investidura lo que hace falta es estar presente, porque hay que hacer otro discurso de investidura, similar al que hizo ayer, probablemente más breve, pero hay que hacerlo, es decir, es presencial. Y por tanto no se podría hacer ni desde prisión, ni por delegación, ni nada de esto. Es decir, el pleno de mañana, si hoy, desafortunadamente Turull ingresara en prisión, habría que suspenderlo.
¿En qué podría basarse Llarena para ordenar un ingreso en prisión de Turull? Se lo pregunto porque una de las imágenes de anoche fue la del propio candidato despidiéndose de su familia, como si él supiera ya que se va a ir a la cárcel.
No, en realidad no hay motivo para que esté en prisión ninguno de los que está actualmente. Es decir, todos están imputados por un delito de rebelión. Y eso de delito de rebelión, según el Código Penal, exige estrictamente violencia. Y aquí violencia no ha habido por ninguna parte, con lo cual ese delito simplemente no existe. Ha podido haber desobediencia, ha podido haber prevaricación. Podríamos hablar de asociación ilícita, coacciones, no lo sé. Podríamos hablar de varias figuras delictivas, pero una figura tan fuerte como la rebelión no ha existido, porque creo que todo el mundo tiene en la cabeza lo que es una rebelión. Es decir, una rebelión es un militar entrando en el Congreso de los Diputados a tiros, por ejemplo. Una rebelión es un alzamiento militar como el que hubo el 18 de julio de 1936. Eso es una rebelión y no, en definitiva, pues lo que ha pasado aquí, que ha sido pues una declaración de independencia inefectiva y que, salvo algún conato, digamos, de desorden, es que ni siquiera podríamos llamarle violencia en comparación con lo que ha ocurrido en otros sitios del Estado incluso, ¿no? Y por otro tipo de movilizaciones, pues no estamos en ningún caso ante una violencia subversiva, ante una insurrección. Es decir, es que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, partiendo de esta premisa, ¿por qué motivo podría estar Turull en la prisión? Pues sinceramente, es que no se me ocurre, porque no existe este delito. Y si no existe este delito, no podemos pasar a contemplar los riesgos que todo el mundo ya se sabe de lo mucho que se han repetido en los medios de comunicación. Riesgo de fuga es inexistente. Se podía haber marchado anoche si verdaderamente tenía ese temor, y está comparecido actualmente, hoy, ante el Tribunal Supremo. Riesgo de reiteración delictiva, pues, ¿qué quiere que le diga? Si un candidato a presidente, como él ayer, hizo un discurso netamente autonomista en el cual no citó ni una vez la palabra república ni la palabra independencia, pues sinceramente no sé exactamente de qué reiteración delictiva estamos hablando. Por tanto, sinceramente, no se me ocurre. Creo que lo único que se podría sustentar es que el juez Llarena pues dijera que, teniendo en cuenta la gravedad enorme de la pena de prisión que podría acarrearle si fuera condenado por el delito de rebelión, que insisto, que yo no veo, entonces eso puede hacer deducir, inferir, un riesgo de fuga objetivo, pero, en fin, no lo veo, ¿eh? O sea, como jurista, verdaderamente no me parece que eso sea en absoluto razonable.
La cuestión es que no ha liberado ni tan siquiera a Forn, contra el criterio del fiscal general del Estado, a estas alturas, después de que haya anunciado que renuncia a su acta, que abandona la política, etcétera.
Bueno, cuidado, no ha sido él quien no ha liberado a Forn, ha sido la sala de apelaciones del Tribunal Supremo, que lo que hacía era simplemente revisar una decisión del juez Llarena más antigua, ¿de acuerdo? Es decir, ponerle libertad en aquel momento hubiera supuesto desautorizar a Llarena. Ahora bien, Llarena hoy mismo, quiero decir, no lo quiero plantear porque sea una cosa posible, no lo sé realmente, porque los cambios argumentales en todo esto están siendo bastante grandes, ¿no? Pero hoy Llarena podría dictar esa libertad precisamente a requerimiento de la Fiscalía General del Estado. Es decir, podría haber alguna sorpresa en este sentido hoy, pues sí, y debería haberla, porque no tiene ningún sentido que una persona esté en prisión simplemente porque lo solicita la acusación popular presente en el proceso. Acusación popular que además está evidentemente ideologizada, entre otras cosas, porque es un partido político. Por tanto, no me parece que eso sea sustento suficiente para mantener a una persona en algo tan grave como una prisión.
Uh-huh. Por lo tanto, nos queda claro que si Turull es enviado hoy a prisión por parte de Llarena, no hay ningún resquicio para que sea investido presidente de la Generalitat. Si no
ninguno,
es
ninguno en absoluto.
Y si no es así, ¿podría haber una segunda parte del partido?
No, es que, bueno, claro, si no es así, evidentemente, mañana, ojo, a pesar de que tendría que ser el lunes, porque son días hábiles, pero la Cámara ha decidido que sea mañana, bien, pues mañana sábado no hay problema, ¿no? Sí, si está presente habrá esa segunda parte del partido, y de lo contrario el Pleno se suspenderá, pero insisto, el plazo de los 2 meses ha empezado a correr y, por tanto, si no hay un acuerdo antes, habría elecciones convocadas en esos 2 meses y se estarían celebrando, creo que es en julio aproximadamente.
Uh-huh. Le queda la sensación, esto quizás es más sensación que plano legal, de que jugar al gato y al ratón con el Tribunal Supremo por parte del Parlament de Cataluña es una batalla perdida a priori.
A ver, la estrategia de pulso con el Estado de confrontación, por mucho que pueda sonar seductora, digamos, para los sectores independentistas, y comprendo que sea así, es una estrategia perdida de antemano, y se han visto ejemplos históricos pues recientes incluso, e incluso pues donde estoy hablando, en Euskadi mismo, ¿no? Es decir, no es una estrategia para la cual tengas fuerza suficiente para sostener, digamos, todo un aparato, o sea, para sostener una lucha contra todo un aparato de un Estado que además está respaldado, cerrando filas completamente, por toda la comunidad internacional. Es decir, la Declaración de Independencia de Cataluña no ha tenido ningún apoyo en la comunidad internacional. Entonces, ante esa perspectiva, ya hay un sector importante del independentismo que está llamando al realismo y decir, a ver, esta no es la estrategia adecuada. Es decir, estábamos queriendo vivir en una república. Hay personas pues que sienten que efectivamente se está viviendo en esa república y en realidad es que no estamos ni en una comunidad autónoma, estamos en una región directamente gobernada por Moncloa. Es decir, hemos pasado a un régimen preautonómico. Es decir, esto no es forma, digamos, de hacer una política útil desde ningún punto de vista. Y a partir de ahí, insisto, aunque pueda resultar desolador, en la vida lo más práctico, tanto políticamente como humanamente, es ser realista y a partir de ahí pues dibujar otra estrategia. Y así, por ejemplo, se explican las 3 dimisiones que se produjeron ayer en las filas de un partido inequívocamente independentista como Esquerra Republicana y en personas inequívocamente independentistas también como Marta Rubira o la propia Carme Forcadell, que, vamos, no creo que nadie vaya a dudar de su compromiso con esta causa, en absoluto. Y, en cambio, se han adaptado a estas nuevas circunstancias. Me parece, insisto, no ya como jurista, sino como ciudadano lo más inteligente.
Una cosa más, señor Nieva. Sé que lo suyo es el derecho procesal, el análisis en todo caso, pero percibimos un estado de abatimiento y depresión que va más allá de las filas independentistas en Cataluña. ¿Es así?
Mire, yo ayer estuve en el Parlament toda la tarde porque estaba comentando, digamos, la investidura por TV3 y lo primero que hice es manifestar que ya era extraño que estuviera allí comentando aquello no un catedrático de Derecho Constitucional, que es el experto en parlamentos, sino un catedrático de derecho procesal, que es el experto en juicios, ¿no? Es decir, eso ya era sintomático de lo que estaba ocurriendo. Pero lo que quería comentar es que el ambiente que yo percibí ayer era absolutamente espeso, muy triste. O sea, de todos los diputados que estaban por allí, incluso hasta los propios discursos, en absoluto fueron lucidos prácticamente ninguno de ellos, y hay muy buenos parlamentarios pero ayer se percibía que aquello no iba a servir para nada, que probablemente era una estrategia equivocada, como se está demostrando, y que podía acarrear consecuencias pues todavía más desagradables, y que desde luego no servía para el objetivo final que tienen los grupos que actualmente tienen una, digamos, una mayoría en la Cámara que les permitiría llegar a ciertos acuerdos pues con otras fuerzas políticas. No, ayer, insisto, había momento de presión, de afrontar la realidad, y me pareció percibir también que había incluso una cierta llamada a la transversalidad, es decir, bien, si no podemos entre nosotros, es decir, si no podemos entre los grupos independentistas porque la CUP está comprometida con un proyecto rupturista y nosotros no queremos ir por esa vía, pues habrá que hablar, si es posible, pues con otras fuerzas políticas. Pero claro, el futuro de eso, por lo que se ha visto hasta ahora, es complicado. Para hacer un acuerdo hay que crear espacios de confianza y ahora mismo los puentes están verdaderamente rotos.
Quizás haga falta incluso una nueva generación, quién sabe.
¿Quién sabe?
Profesor Nieva, muy amable, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Es que recasco.
Jordi Nieva, es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ambiente espeso, ambiente triste.